El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después las noticias. Tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos el enfoque que se trata de noticias de profundidad. Después tenemos hoy en la historia que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. También tenemos la belleza de Indonesia que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Y vamos a hablar el idioma indonesia que se trata de presentar vocabularios y expresiones del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados, ahora escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El ministro de Interior, Cahyo Kumolo, negó que hubiera amenazado con abandonar el proyecto de ley sobre la ley de elecciones generales. Los aficionados al parapente deben considerar añadir un destino más a su lista de lugares para visitar, la playa de Modagan. Las escenas de Wonderful Indonesia, la campaña de marketing oficial del país, se mostrarán en carteleras en el famoso Shibuya Crossing de Tokio hasta mediados de julio. La comida indonesia tan popular tempeh podría algún día alimentar a los astronautas y exploradores espaciales. El Festival del Lago Sentani se dice que es un festival de lago único de Indonesia, ya que se ha celebrado constantemente cada año durante 10 años. Estas son las noticias en detalle. El ministro de Interior de Indonesia, Cahyo Kumolo, negó que hubiera amenazado con abandonar el proyecto de ley sobre la ley de elecciones generales. Se declaró en la reunión de seguimiento del lunes 19 de junio. Según Cahyo, el gobierno consistentemente quería terminar el proyecto de ley sobre las elecciones generales por deliberación, como lo deseaban todas las fracciones de la Cámara de Representantes, o DPR por su sigla en idioma indonesio. Sin embargo, el gobierno siempre quiso que el valor del umbral presidencial fuera del 20% de las cuotas totales de la Cámara de Representantes o 25% de todos los votos nacionales válidos. Fue adecuado con la instrucción del presidente Joko Widodo para aumentar la calidad de la democracia. Él dijo que la consistencia del gobierno no era una manera de fijar un solo candidato en la elección general de 2019. La misma proporción fue utilizada en 2009 y 2014. Había 5 candidatos en 2009 y 2 en 2014. Cahyo afirmó que el gobierno era optimista sobre la discusión de 5 temas cruciales. El más importante era que no fuera un punto muerto. Los aficionados al parapente deben considerar añadir un destino más a su lista de lugares para visitar, la playa de Modagan. Situada en la aldea de Sumbaroto en Malang, Jawa del Este, la playa que se ha sido nombrada recientemente como un área turística del pueblo, es conocida como un lugar asociado a la industria aeroespacial. Como el parapente sirve como una de las atracciones principales de la playa, una comunidad local, el Club de Parapente de Modangan, emplea a entrenadores de parapente senior para entrenar a los jóvenes locales para convertirlos en atletas del parapente. El pueblo es también el hogar de un pintoresco bosque de teca y varios puntos instagramables. Para aquellos que buscan pasar unos pocos días en el destino, la aldea de Malang está desarrollando actualmente 5 áreas de alojamiento que ocupan 1,5 hectáreas de terreno. Según informes, la administración local planea ofrecer oportunidades para que los aldeanos que abran sus casas para ser usadas como casas de familia para los turistas. El jefe del pueblo de Sumberoto, Budi Utomo, dijo recientemente en Malang que la administración tiene planes de desarrollar el turismo halal en la playa de Modangan, considerando que los aldeanos son conocidos por ser religiosos. Las escenas de Wonderful Indonesia, la campaña de marketing oficial del país, se mostrarán en carteleras en el famoso Shibuya Crossing de Tokio hasta mediados de julio. De acuerdo con IGD Pitana, diputado para el desarrollo de marketing en el Ministerio de Turismo, Japón es un lugar estratégico para la promoción de turismo indonesio durante las vacaciones escolares de verano. Pitana dijo en una reciente declaración que Japón es un sitio promocional porque están las vacaciones escolares de verano del 21 de julio al 30 de agosto. También habrá vacaciones para todos los japoneses del 11 al 20 de agosto. Las imágenes escénicas de las atracciones de Wonderful Indonesia se mostraron anteriormente en numerosos lugares en todo el mundo, incluyendo Times Square en Nueva York y Aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam. El Shibuya Crossing de Tokio es uno de los lugares más concurridos del mundo, con más de 670.000 personas pasando por la zona todos los días. Pitana dijo que la promoción es una atracción turística para los turistas extranjeros que visitan Japón. Sin embargo, la zona no solo es popular entre los visitantes extranjeros, sino también locales. La comida indonesia tan popular, tempeh, podría algún día alimentar a los astronautas y exploradores espaciales. El objetivo es parte de un proyecto de investigación iniciado por un equipo de estudiantes indonesios que estudian el proceso de fermentación de la soja. El producto alimenticio resultante es el tempeh, una torta de soja fermentada que es popular en todo el mundo como un alimento saludable. El equipo unggul del ISS Project II, formado por 8 estudiantes de la escuela secundaria SMA unggul del y 2 estudiantes del Instituto de Tecnología de Sumatra del Norte, participaron en la 6ª entrega del proyecto que tiene como objetivo crear, construir, realizar un experimento de investigación en la Estación Espacial Internacional. Su hipótesis es que el proceso de fermentación ocurrirá más rápidamente en un ambiente de microgravedad comparado con el proceso en la Tierra. La microgravedad provoca un movimiento constante de sustratos y enzimas, lo que acelera el proceso metabólico de fermentación. En microgravedad, el proceso de fermentación puede ser completado en un solo día, mientras que en la Tierra el proceso dura de 2 a 3 días. Dado que el tempeh es rico en calcio, hierro, vitamina B y fibra, el experimento también espera que el alimento nutricional pueda ser un sustento alternativo para futuros astronautas. El Festival del Lago Sentani se dice que es un festival del lago único en Indonesia, ya que se ha celebrado constantemente cada año durante 10 años. El subdirector del Ministerio de Turismo, Tasbir, durante el día de inauguración del festival en Kalkote, Jayapura, Papua, dijo el lunes que en comparación con otros festivales de lago en Indonesia, este es el más consistente, se ha llevado a cabo por 10 años consecutivamente. Informes de medios extranjeros también mencionan este festival como el más atractivo, original y único. La Cipta Harmoni Budaya, de una cultura armoniosa, es decir, creación de una cultura armoniosa programada para este año durará hasta el 23 de junio y contará con la participación de participantes de 19 distritos de la Regencia de Jayapura. Entonces el gobernador de Papúa, Lucas Enembe, elogió al lago no solo por su belleza, sino también por ofrecer un potencial turístico único. El festival tiene varios ejemplos de cultura local, tales como atracciones en barco, bailes tradicionales, como la danza del isosolo que se realiza en un barco, un festival culinario y una presentación de la cultura del archipiélago presentada por las comunidades de Jayapura. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia y resulta que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia. Bueno, estimados, al escuchar, sigamos al comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema Conducción Segura para el Eid al-Fitri en Ciudad Natal. Menos de una semana, los musulmanes celebran Eid al-Fitri del año 1438 año Hijriah, un gran día del Islam en Indonesia, un país de mayoría musulmana. Se conoce como Lebaran. El ambiente en unos días antes de llegar el día Lebaran en Indonesia se ha dejado sentir de espesor, que van desde un centro comercial que ofrece una variedad de descuentos, están llenas de compradores hasta la preparación de volver a casa o ir a casa. El regreso a casa se puede llamar algo que se convierte en el hábito de la mayoría de los principales musulmanes de Indonesia. Pasar las vacaciones del Eid al-Fitr en su pueblo natal se ha sentido desde que entró en el mes de Ramadán unas 4 semanas antes de que la fiesta llegue. Las entradas para los autobuses, trenes, barcos y aviones a múltiples destinos están agotados desde hace mucho tiempo. Incluso los billetes de tren están agotados 3 meses antes del día de Eid al-Fitr. Lebaran este año se prevé que el número de viajeros aumente en el año anterior. El Ministerio de Transporte de la República de Indonesia estima que el número de viajeros de Lebaran en Indonesia este año llegará al menos 19 millones de personas. Subió un 8% en comparación con 2016. El año pasado, 5,3 millones son viajeros con vehículos de motor, mientras que este año se estima en alrededor de 27,83% se irá a casa con vehículo de motor o motocicleta. Los viajeros que se van en motocicletas, que es uno que recibe más atención por parte del gobierno. Para proporcionar comodidad a ellos, algunas de las medidas ya adoptadas por el gobierno de Indonesia. Ministerio de Transporte, Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, así como la Policía Nacional de Indonesia, van a coordinar mutuamente para fortalecer la infraestructura de transporte con el fin de crear un regreso a casa seguro y cómodo para la comunidad. La disposición en el campo de la infraestructura de transporte es una de las cosas destacadas por el presidente Joko Widodo durante la sesión plenaria del gabinete, la cual se trata de la preparación de Lebaran en Bogor en mayo pasado. El gobierno también puso en marcha un programa de regreso a casa libre que tiene como objetivo reducir el número de viajeros que utilizan vehículos de 2 ruedas. La atención especial a aquellos que utilizan una motocicleta, ciertamente no sin razón, especialmente cuando se hace referencia al número de accidentes de vehículos de motor. Según datos de la Policía Nacional, el periodo de Idul Fitri el año 2016, el 70% del total de accidentes es de 2.900 accidentes, todo con motocicleta. Regreso a casa en una motocicleta no es una manera segura. Por otra parte, el viaje tarda horas. Las motocicletas no se recomiendan para uso en todo, ya que no está diseñado para viajes de larga distancia, no solo en términos de vehículos, sino también en términos de físico de conductor. Pero por desgracia, parece que los conductores no están preocupados por las condiciones de estas dañinas. Momento de conocerse en persona para disculparse con los padres, parientes, que solo se reúnen una vez al año, es la razón por la que siguen usando motocicleta para regresar a casa. Otra razón importante es que el costo de los cuales es mucho más pequeña en comparación con montar en otros modos de transporte. El deseo de reunirse con los padres y familiares a veces vence todos los riesgos que se deben tomar. Pero sería bueno para cumplir con la debida atención a la seguridad del transporte, de modo que pueda regresar a Ciudad Natal cómodamente. Bueno, estimados escucha, este fue el comentario de hoy.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 20 de junio de 1912, descubrimiento de la vitamina. Kazimierz Funk o Kazimierz Funk fue un bioquímico de origen polaco. Nació en Varsovia el 23 de febrero de 1884. Realizó sus estudios universitarios en Berna, Suiza. En el año 1912 postuló la existencia de una sustancia llamada vitamina, compuesto de nitrógeno, que luego sería la llamada vitamina al estudiar que las poblaciones que consumían arroz integral tenían mayor resistencia o eran menos de proclives a contraer beriberi. Los científicos Casimir Fung e Sen Gyorgi son los inventores de la vitamina C. Ellos trataron de aislar y separar la vitamina de los alimentos, pero encontraron que la vitamina separada no tiene un resultado efectivo que la misma absorbida en los alimentos de forma natural. El siguiente acontecimiento es del 20 de junio de 1982. Inglaterra aseguró las Islas Sandwich del Sur. El territorio británico de ultramar de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur es un territorio dependiente y no autónomo, administrado por el Reino Unido y reclamado por Argentina, que comprende a la totalidad del archipiélago de las Georgias del Sur y del archipiélago de las Sandwich del Sur. Situados en el arco de las Antillas Australes del Océano Atlántico Sudoccidental. Del 25 de enero de 1955 hasta el verano de 1956, Argentina mantuvo el refugio Teniente Esquivel en la Bahía Ferguson, en la costa sudeste de la isla Thule. Desde 1976 a 1982 mantuvo la estación científica Corbeta Uruguay en el Golfo Caldera, en la costa sudeste de la misma isla. A pesar de que los británicos descubrieron la presencia de la base argentina y protestaron formalmente en enero de 1977, la remoción de la base no se hizo efectiva hasta después de la Guerra de Malvinas, el 20 de junio de 1982. Durante la guerra, 255 personales militares británicos y 649 personales militares de Argentina y también 3 civiles murieron en Malvinas. El documento de rendición de los soldados argentinos en Malvinas se almacena ahora en el Museo Imperial de la Guerra, Londres. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 20 de junio de 1991. El Parlamento alemán decidió trasladar la capital alemana desde Bonn a Berlín. Desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, la ciudad Berlín es la ciudad más importante de la Alemania. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y el conflicto ideológico continuó con la llamada Guerra Fría, Alemania se dividió en 2 partes. La ciudad de Berlín, que se encuentra en Alemania Oriental controlada por los comunistas, se convirtió a la capital de la Alemania Oriental o llamada la República Democrática Alemana. Mientras los aliados ocuparon Alemania Occidental o la República Federal de Alemania, finalmente llama su capital Bonn. Sin embargo, tras la reunificación de Alemania el 3 de octubre de 1990, la Constitución alemana decidió trasladar la capital de Alemania de Bonn a Berlín el 2 de junio de 1991. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escuchas, ahora el enfoque. presentado por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia en Jakarta. El tema del enfoque de hoy es la seguridad del Idul Fitri de 2017. El gobierno de Indonesia aumenta la seguridad delante del Idul Fitri del año 1438 año Hijriah, que cae el 25 o 26 de junio de 2017. La Policía Nacional de Indonesia se convierte en el sector líder en la obtención del Día de Idul Fitri de los musulmanes. Según informó por portal de noticias Antara, el presidente Joko Widodo, durante rompiendo el ayuno con los soldados de las Fuerzas Armadas de Indonesia y funcionarios del Ejército Nacional o TNI en Cilangkap, Jakarta el lunes, pidió al Ejército Nacional o TNI que ayudara a la policía a llevar a cabo la tarea de mantener la seguridad y el orden público por delante del Idul Fitri. El presidente Joko Widodo también declaró que, como un servidor del Estado y soldado, todos ellos tienen gran tener responsabilidad a la nación y el Estado. Mientras tanto, relacionado con la seguridad de Idul Fitri, el jefe general de la Policía Nacional Tito Karnavian celebró la asamblea de consolidación final antes de la implementación de la Operación Rahmat Niyyah de 2017 en toda Indonesia en el área del Monumento Nacional en Jakarta el lunes. Afirmó que se trata de una asamblea de despliegue de personal de operación de Rahmat Niyyah, que es una operación centralizada de 2017. Esta operación humanitaria está destinada a salvaguardar Idul Fitri, así como a anticipar este mes de Ramadán. Esta asamblea es una consolidación formal, aunque se han llevado a cabo una serie de operaciones preliminares. En su discurso, el general Tito enfatizó tres cosas como la petición del presidente Joko Widodo. Los tres aspectos se centran principalmente en la aplicación de la Operación Rahmat Niyyah de 2017. El primer punto es la estabilidad de los precios de los alimentos. Quiere evitar los altos precios de los alimentos y se pide a la policía que ayude a los ministerios e instituciones correspondientes a mantener la estabilidad de precios. El segundo punto es que el presidente Joko Widodo pide tanto a la Policía Nacional como al Ejército Nacional que garanticen la seguridad y la comodidad de la comunidad durante el Ramadán y el Idul Fitri. Se pide a la policía que asegure a la comunidad contra el crimen convencional, el hurto, el asalto y la amenaza de terrorismo. Y el tercer punto es la anticipación del regreso a casa y el retroceso para evitar la acumulación de viajeros en la salida de Brebes Oriental. El general Tito también explicó que su equipo ha hecho algunos pasos para seguimiento a la solicitud del presidente Joko Widodo. Estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias. para el mejoramiento de la voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico vointernationalquiz@voi.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Bien varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o persona Indonesia todos los días.
Hola oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que incluye turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de varias regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos Klorot, un pastel tradicional de la provincia de Jawa Central. Oyentes, para los musulmanes, esperando el tiempo para romper el ayuno en busca de merienda es la actividad de placer. Por lo general, hay mercado por la noche que sirve plato extra para romper el ayuno. La comida adecuada para romper el ayuno es la comida dulce, uno de ellos es klorot. Oyentes, klorot es una torta tradicional que se hace de la harina de arroz, de la leche de coco y azúcar de la palma, envuelta con la hoja joven del coco. Es muy singular, el pastel que tiene color marrón, sabor dulce y textura masticable, dará sabor típico. Para hacer klorot, el azúcar de la palma, la sal y la hoja de pandanus se mezclan con la leche de coco. Luego se cocina mientras se revuelve bien. Después de eso, vierta la mezcla en un recipiente que contenga harina de arroz y luego revuelva de nuevo. A continuación, vierta la masa en envoltura de hoja de coco joven que se ha formado cono. A continuación, la masa de cueche. Cuece al vapor hasta que está cocida. Oyentes, además de su sabor típico, envoltura de klorot es también único. La hoja joven de coco se forma el cono, el círculo y elongate. Así que en el centro puede contener la masa. En la parte inferior de la envoltura korot o chora debe ser apretado para que no se escape cuando la masa se vierte. Y en la parte superior de la envoltura está fijado por un palo para no ser separado y aplastado en su forma. Oyentes, si no disfrutas de korot todavía, tal vez te confundas con comerlo porque su envoltura es única. Para comer klorot, en primer lugar, tienes que presionar el fondo de la envoltura con el dedo. Después de que el contenido de klorot sale, tú puedes comerlo. Usted puede comprar klorot en las tiendas de alimentos o mercados tradicionales, porque su forma única y sabor típico hacen que klorot sea muy solicitado. Oyentes, Si usted está en Indonesia, por favor no se olvide de disfrutar de Cloret. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia para hoy. Gracias por escuchar y sampai jumpa.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es Meninggalkan Hotel, o se traduce en español Dejando el hotel. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Meninggalkan hotel. Meninggalkan hotel. En español se dice dejando el hotel. Maaf, maaf, en español, lo siento. Kamar, kamar, en español, la habitación. Diperpanjang, en español, alargarse. Bantu, membantu, en español, ayudar. Tolong, tolong, en español, se dice, por favor. Siapkan, siapkan, en español, preparar. Tagihan, tagihan, en español la factura. Perlu, perlu, en español necesitar. Porter, porter, en español el portero. Taxi, taxi, en español el taxi. Memanggilkan, memanggilkan, en español se dice llamar. Tujuan, tujuan, en español el destino. Bandara, bandara, en español el aeropuerto. Datang, datang, se dice en español venir. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de meninggalkan hotel o dejando el hotel entre la recepcionista y David en el hotel. Como de costumbre digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Maaf Pak, apakah kamar Bapak akan diperpanjang? Maaf Pak, apakah kamar Bapak akan diperpanjang? En español. Lo siento, señor. ¿Quería que su habitación se extienda? Tidak. Tidak. En español, no. Hari ini saya akan meninggalkan hotel. Hari ini saya akan meninggalkan hotel. En español, hoy voy a dejar el hotel. ¿Ada yang bisa saya bantu, Pak? ¿Ada yang bisa saya bantu, Pak? En español, lo que me puede ayudarle, señor. Tolong siapkan tagihan saya. Tolong siapkan tagihan saya. En español, prepare mi factura, por favor. Selain itu, saya perlu porter. Selain itu, saya perlu porter. En español, además, necesito un portero. Baiklah, baiklah, en español, está bien. ¿Ada lagi yang bisa dibantu, Pak? ¿Ada lagi yang bisa dibantu, Pak? En español, ¿hay algo más que le puede ayudar? Oh ya, saya perlu taxi. Oh ya, saya perlu taxi. En español, ah sí, necesito un taxi. ¿Tujuan Bapak kemana? ¿Tujuan Bapak kemana? En español, ¿cuál es su destino a llegar, señor? Saya perlu taksi ke bandara. saya perlu taksi ke bandara. En español, necesito un taxi al aeropuerto. Baiklah, taksi segera datang. Baiklah, taksi segera datang. En español, bueno, el taxi llega pronto. Terima kasih. Terima kasih. En español, gracias. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resulta que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la Voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En la edición de hoy presentamos canciones religiosas de dangdut. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia. A través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.com. www.radioreplica.co.id. Y vamos a comenzar nuestro encuentro de hoy con una canción titulada Munafik o Hipócrita por la cantante Ike Nurjana. Queridos oyentes, las letras de la canción representan las características de los hombres hipócritas que tienen buenas palabras y hechos sin tener en cuenta. Si la canción se oye en su totalidad, las letras hablan del final de una persona hipócrita, de donde sale de su boca con la sangre. La cantante Ike Nurjana no es la primera cantante que popularizó esta canción. Ida Laler, la cantante que ya la cantó primero. La diferencia, la versión Munafik de Ike tiene un arreglo musical más fresco. Esta canción incluye también en las 12 canciones del álbum titulado Lebaran con Ike Nurjana, que fue lanzado en el año 2002. Y luego escuchamos la siguiente canción de Ike Nurjana titulada Keagungan Tuhan o El Gran de Dios. Esa fue la canción titulada Keagungan Tuhan o El Grande Dios, que también está en el mismo álbum Lebaran con Ike Nurjana. Esta canción, que cuenta la historia del hombre para volver a Dios Todopoderoso, fue compuesta por Malik o Abdul Malik Buzaid. El compositor Malik, que fue el compositor de la orquesta de Sinar Kemala Lokar Nanta Record en el año 1966. Al igual que la canción anterior, fue escrita en el año 1964 en la ciudad de Surabaya. La canción de Keagungan Tuhan fue también reentrada primero por Ida Laila, pero Ike Nurjana armonizó la canción con la misma más moderna. Y al término de nuestro mundo musical de hoy, escucharemos dos canciones de Ike Nurjana, titulada Tuhan o Dios y Siksa Kubur. Estimados oyentes, que tiene un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta, o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.